Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Arranca una nueva edición de La Noche de COPE. Fíjate, así sin darnos cuentas, nos hemos plantado en el jueves, es 15 de diciembre y a puntito que estamos de finalizar este 2022. Quien más y quien menos ya ha empezado a redactar sus propósitos para el año nuevo y quizá entre los tuyos esté eso de cambiarse de casa, ¿eh? Un sueño para muchos, pero para alcanzar ese sueño hay que pasar por el calvario, la mudanza. A veces me planteo, amigo Búho, la cantidad de cosas que guardamos en una casa, ¿no? Y claro, el siguiente pensamiento que se me viene a la cabeza es el trabajo que supone llevarnos esa casa a cuesta, es decir, hacer una mudanza. Hay historias de mudanzas de todo tipo.
Estamos con el camión de la mudanza y demás, estaban bajando los chicos las cosas y ya. Bueno, pues ahora va, me cuentan, a dos paradas, tuvieron que parar el camión porque escucharon unos porrazos dentro del camión. Y la señora esta se había colado dentro del camión y le dijeron, bueno, señora, ¿qué hace usted aquí? Y le dice, es que quería ver el sofá, que quiero... Quiero un igual.
Imagínate que se te cuela una señora en el camión de la mudanza, ¿eh? Y te la llevas de inquilina para la casa. Bueno, esta noche hablaremos de historias de mudanza, pero bueno, esto solo es una reflexión. La realidad es que la incertidumbre que genera un cambio de casa, una mudanza, puede convertirse en un verdadero quebradero de cabeza. Dentro de las principales causas de estrés, las mudanzas figuran en tercer lugar y no me extraña, detrás de los factores genéticos y de la exposición a situaciones violentas. Se incluyen dentro de los cambios súbitos de estilo de vida. Hoy en la noche, en estos primeros momentos que compartimos, vamos a hablar de este tipo de cambio vital, de mudanzas, porque todos alguna vez la hemos hecho. Escucharemos el testimonio de nuestro compañero José Luis Concejero, que apenas aterrizó hace un par de meses desde Bruselas. No sé si todavía tendrá caja sin deshacer. Recibiremos los consejos de una organizadora profesional para hacerlo más sencillo, María Galay. Y también vamos a comprobar las consecuencias que pueden afectar a nuestra salud con Pedro Gullón, doctor en salud pública de la Universidad de Alcalá. Todo esto en un par de minutos, pero antes permíteme que salude a don Carlos Márquez en posición de salida con la pregunta de oyentes para esta madrugada. Time to wake up. In every nation, go feel the vibration that takes me away. Ahí le veo, saltando de un lado a otro, calentando. Venga, que comenzamos ya nuestra carrera de las madrugadas. Carlos Márquez, buenas noches.
Doña Beatriz Pérez Otín, muy buenas noches.
Es que además llevas una camiseta que no sé, me recuerda a la típica camiseta de corredor. Te faltan los pantaloncitos cortos, pero claro, cualquiera se los pone en Madrid, que hemos venido remando.
A lo mejor es la manera para que no se nos mojen los bajos de los pantalones porque tela marinera como estaba hoy la orilla. Madre.
Ojo, yo en mi Instagram personal he compartido un minuto de lo que podía ver mientras se ponía en verde el semáforo en la Plaza de Colón. Los pobres peatones tenían que sumergir los pies hasta por encima del tobillo para cruzar por el paso de peatones. Auténticas riadas en las vías paralelas a la Castellana. Llevo aquí encerrada unas horas, no sé cómo estará Madrid, pero me da miedo volver a casa. No sé si voy a tener que pedir una lancha.
Yo, sí, creo que dentro de los diferentes servicios que hay de taxi que te llevan a domicilio, creo que ahora, esta noche van a fletar más de una lancha para moverte por aquí porque tela marinera. ¿Eh?
Ojo, esa no es la pregunta de oyentes, pero no, si no, algún oyente, estamos en directo, nos quiere contar cómo está pasando la madrugada, algún conductor que se las ve y se las desea con la lluvia en carretera. Yo he pasado auténtico miedo en venir a la radio porque a veces era tan intensa la lluvia que no veía bien la carretera. Y luego ya sabes que los destellos de las luces con el agua se incrementan.
Lo complica todo esto.
Así que, por favor, muchísima precaución si en estos momentos, querido, querida, estás en la carretera. Y si quieres compartir lo que ves por la ventana, si llueve mucho o no en tu ciudad, en tu pueblo, en tu villa,
pues oye,
aquí estamos.
Siempre tenemos las líneas abiertas, pero ojo, que el tema que nos ocupa esta madrugada para hablar con los oyentes son las mudanzas, que es el tema que vamos a empezar a hablar en un momentito. Esta noche hablamos de hacer cajas, de embalar, de mover recuerdos de un sitio para otro y preguntamos esta madrugada a nuestros queridos búhos cuántas mudanzas han hecho en su vida. A lo mejor son de los que han liado a los amigos y a la familia a cambio de unas cervecillas y un pico labios, pues bueno, pues ahí te hace la mudanza, o si has contratado unos profesionales.
Te tienen que querer mucho, ¿eh?
Muchísimo. muchísimo porque es un marrón tremendo, ¿no? Cuéntanos si a lo mejor supuso una crisis familiar, una mudanza. Bueno, pues todo esto.
O perdiste un amigo.
Efectivamente. Ganaste una caja en un sitio, pero perdiste un amigo. 661-201-512. Ese es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Y ahí queremos saber si vos, cuántas mudanzas has hecho en tu vida y cómo te llevas con ellas. 661-201-512 o en redes sociales, en Facebook y en Twitter somos @ la noche de COPE.
Nuestro primer invitado de la noche es un compañero. No hemos encontrado mejor ejemplo de mudanza a lo grande que la de José Luis Consejero, que fue corresponsal de la cadena COPE en Bruselas durante 5 años y lleva apenas unos meses en Madrid, desde julio. ¿Qué tal, Conce? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas noches.
Venga, dime eso de Beatriz, no son horas. ¿Qué horas son estas para llamarme?
Totalmente, totalmente. Además, en este proceso de acoplamiento en Madrid estás yendo en contra de mi descanso. Pero bueno, como eres tú...
Gracias.
Como eres tú, te iba a decir una cosa, se agradece, es más, se agradece estas horas.
Bueno, muchísimas gracias. Fíjate que cuando planteábamos este tema el otro día en la reunión de contenidos decíamos, ¡buah!, un ejemplo de mudanza a lo grande. Y dije, oye, pues yo creo que consejero, ¿no? O sea, que no es una mudanza de una ciudad a otra, es que es de un país a otro y además un país en el que has estado 5 años. ¿Cómo conseguir meter toda una vida de 5 años, en este caso de 2 personas, para volver a casa, para volver al hogar? Decía al principio que llevas en España desde julio, pero eso no quiere decir que el traslado desde Bruselas lo hicieras directamente a tu casa actual. O sea, que todo esto ha tenido un periplo. Cuéntanos cómo ha sido y en dónde estás ahora, si ya estás en tu casa o no.
Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Estoy en mi casa, pero esto ha sido como un dolor de muelas. Y es más, yo hago una invitación, porque esto supone muchos problemas y muchas discusiones. En este caso, muchas discusiones con mi mujer, a la que evidentemente adoro. Pero yo, en plan de broma, siempre digo lo mismo. Digo, mira, yo creo que más que un curso prematrimonial, los que se van a casar tienen que hacer una mudanza previamente y ahí se darán cuenta si con la persona que tienen al lado es con la que quieren compartir el resto de su vida. Porque, insisto, una mudanza es un dolor de muelas y si lo es en un propio país, cuando te cambias de uno a otro, ya la cosa, vea, se multiplica por 10. Pero bueno, lo mejor de todo es cuando termina, que respiras y estás mucho más tranquilo, eso es verdad.
Yo tengo una amiga que hizo una mudanza internacional de España a Londres y se llevó hasta sus plantas y todos alucinábamos con ella y decíamos, hija, deja las plantas. No, que las plantas son para mí como mis hijos. Yo no sé si ha sido tu caso, si te has traído absolutamente todo, si los últimos días abriste una cuenta de Wallapop o aplicación similar y empezaste a vender todo aquello de lo que no podías, de lo que tenías que deshacerte para que no se te encareciese la mudanza o cómo lo has hecho, porque entiendo que esos años en Bruselas has vivido de alquiler, ¿o no?
Sí, sí, he estado de alquiler y durante todos estos años, Beatriz, te puedes imaginar, porque seguramente a ti en tu casa te ocurra lo mismo. Quiero decir, al final vamos acumulando gran cantidad de cosas de las que no somos conscientes y nos damos cuenta una vez que todo lo tenemos que meter en cajas. Entonces empiezan a salir cosas que dices, ¡ay madre! ¿Y esto por qué lo tengo yo? ¿Esto por qué lo he guardado? Es un buen momento para hacer limpieza y luego también yo creo que es un buen momento para ser generoso, porque además en el extranjero, vea, se agradece el doble. Quiero decir, hay muchas cosas que dices, bueno, ha tenido esta utilidad y es la utilidad que en mi caso yo le había dado en Bruselas. Y digo, bueno, pues esto ya... En España, pues a lo mejor hay que pasar página, esta mesa ya no la quiero utilizar y en lugar de tirarla, bueno, pues existía la posibilidad efectivamente de ponerla en cualquier red social para ver si alguien la quería comprar a un precio módico o en mi caso, como en Bruselas hay muchos españoles, es una ciudad de mucho cambio, hay mucha gente que llega, hay gente que se va. En mi caso hice como una especie de mercadillo gratuito, es decir, los amigos que venían a casa esas últimas semanas antes de irme, yo les decía, oye, esta mesa no me la voy a llevar. Ah, pues mira, me interesa. Oye, este flexo que tengo yo aquí en el estudio, en ese pequeño estudio de radio que tenía en casa, no lo voy a utilizar. Si te lo quieres llevar, te lo llevas. Estas copas de vino, bah, ya me compraré unas en España. Tampoco las quiero, te las regalo. Entonces, es verdad que ayudó mucho el hecho de dar muchas cosas a amigos para intentar evitar en la medida de lo posible que la mudanza fuese cogiendo cada vez más volumen. Aún así, te puedes imaginar que eran muchísimas cosas.
¿Cuáles fueron vuestros imprescindibles, aquellos que volvieron a casa?
Bueno, evidentemente toda la ropa, eso está claro. Luego muchas cosas de vajilla que teníamos también nos trajimos. Y luego recuerdos que en nuestro caso marcan una vida. Y son recuerdos pues que poco a poco, con el paso de los años, hemos ido comprando pues algún cuadro, por ejemplo, o algún póster que teníamos enmarcado con la ciudad de Bruselas, o cosas que hemos ido comprando durante los años, algún mueble que nos ha gustado especialmente, cosas así que sabíamos que cuando estuviésemos en Madrid nos iba a llegar a una etapa que ha sido maravillosa para nosotros, que hemos disfrutado muchísimo y que en este caso eran imprescindibles. Y entre ellas, ¿sí?, te diré que también hay un par de plantas, entre otras cosas, porque somos, Beatriz, grandes desastres. Pero claro, si algunas plantas te han acompañado durante un tiempo y hemos sido capaces, incluso que han superado veranos o navidades en las que no estábamos, hemos dicho, oye, esto hay que llevárselo porque esto va a durar mucho más y nos las queremos llevar porque las hemos cuidado muy bien.
Claro, y ahora llega el momento de elegir una empresa que haga este tipo de mudanzas internacionales. ¿Fue difícil encontrar una que os diera seguridad y que tuviese un precio asequible?
Claro, es que estamos en un momento que desgraciadamente no es especialmente fácil encontrar una empresa de mudanza. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en el que los precios han subido, ahora parece que los carburantes están bajando, pero a finales del mes de junio, julio, el precio de la gasolina estaba por las nubes. Entonces, claro, una mudanza internacional, en este caso Bélgica-España, va por carretera. Entonces, con estos precios, es verdad que los presupuestos eran muy elevados. Entonces, había que dedicarle mucho tiempo, eso da mucha pereza, sobre todo para la gente impaciente como yo, pero había que encontrar algo que, bueno, pues en el fondo fuese un precio razonable dentro de los presupuestos que nosotros manejábamos. Pero es verdad que eso no ha sido fácil porque, en primer lugar, por lo siguiente, porque nosotros no mudábamos una casa entera. Es decir, nosotros no traíamos camas, no traíamos estanterías enteras. Eran muchas cajas, ¿vale? Entonces, era como una especie de mudanza a medio tiempo entre una gran mudanza y una pequeña mudanza, pero sí que es verdad que necesitábamos un servicio bastante amplio. Entonces, le dedicamos tiempo, buscamos y al final encontramos un transportista que nos funcionó muy bien.
¿Y al final por cuánto salió, si se puede decir, la mudanza?
Bueno, pues ahora mismo las mudanzas internacionales en el caso de Bruselas, España, pues las grandes mudanzas, Beatriz, están en torno a los 6.000, 7.000 euros, quizás un poco más. Mía fue un poco más barata porque mi mudanza era una mudanza que iba dentro de otras mudanzas. Es decir, al no ser tan grande, iba dentro de otros servicios que se estaban haciendo por el resto de Europa. Entonces, en mi caso, no llegó a los 2.000 euros, que yo creo que es un precio relativamente asequible en estos tiempos en los que los precios están por las nubes.
Y ya por último, brevemente, está la mudanza física, pero luego también hay una mudanza mental y psicológica. ¿Os habéis adaptado ya a la nueva situación?
Hombre, yo estoy adaptado y además tengo que agradecer que gente como tú y como tu equipo hacen que la llegada sea mucho más fácil. es verdad. Entonces, estamos en ese proceso todavía. Es un proceso lento porque todavía tienes esos comportamientos que tenías en el país extranjero y esas rutinas que tenías, pero bueno, ahora estamos en proceso de adaptación a unas nuevas rutinas. La situación va muy bien, la gente está poniendo mucho de su parte, estamos muy contentos y nada, pues confío que de aquí a las próximas Navidades, que no queda mucho, Beatriz te diga, oye, mudanza plena.
Venga.
La próxima fiesta en mi casa y estás invitada.
Muchísimas gracias. Pues Conce, te dejo ya que descanses. Gracias por compartir tu experiencia con todos los búhos. Buenas noches.
Un abrazo fuerte. Buenas noches.
Ayuda externa es poca cuando uno se cambia de casa, pero vamos a intentar que todavía se convierta en algo más fácil. ¿Cómo? Recurriendo a una buena organización, al orden adecuado. Parece algo simple, pero créeme, no lo es. De hecho, existe una profesión, bien la conoces aquí en La Noche de Cope, que es la de organizador profesional, que se dedica expresamente a eso. Ella fue la primera organizadora profesional en nuestro país. Además, está especializada en mudanzas. María Galay, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches. Lista para la mudanza.
Venga, vamos a ver, ¿por dónde empezamos, María?
No, entiendo, ¿por dónde empezamos? Entiendo pues que empezar cuanto antes.
Vale. Pues esa era mi primera pregunta. ¿Con cuánto tiempo hay que empezar una mudanza? No dejarlo todo para el último momento.
No, por favor, no dejarlo todo para el último momento, porque la gente se pone la última semana o la noche anterior a meter cosas sin ton ni son en las cajas, creyendo que así gana tiempo para el día siguiente, y no. A ver, para los organizadores profesionales, las mudanzas tienen tres fases, ¿vale? La primera es la premudanza, la segunda es la mudanza, que es el día del traslado en sí, y la tercera es la posmudanza. Entonces, para que el día del traslado sea lo menos agobiante y estresante posible, y sobre todo la posmudanza, o sea, no tener cajas armadas durante mucho tiempo y no tener sitio donde poner las cosas, lo importante es hacer bien la premudanza. Y a eso puedes empezar cuanto antes. En cuanto sepas la fecha, empieza a revisar, claro. Y tienes suerte de que puedes elegir entre tus cosas, elegir lo que quieres, lo que te gusta, lo que te sirve. O sea, es una gran oportunidad. Haciendo eso, tanto el traslado te costará menos porque llevarás menos cosas, y poner todo en su sitio pues será mucho más fácil, porque no estarás abriendo cajas sin ton ni son y encontrando cosas que en realidad no querías llevar.
Claro, quizás sea el momento ideal para hacer limpieza antes de ponernos a empaquetar, sí, y tener en cuenta el destino, porque a lo mejor es más grande la casa a la que nos desplazamos, o tal vez es más pequeña y obviamente no nos podemos llevar todo. Eso es importantísimo no perderlo de vista, ¿verdad?
Pues la verdad es que no tenemos mucho tiempo como para distraernos, ¿no? Y la vida es muy corta. O sea, en cuanto puedas hacer el traslado y estar ya en tu casa y que cada cosa tenga dónde vivir, un sitio donde vivir, y que no haya tres de lo mismo, no haya cosas repetidas, no haya cosas rotas, no haya cosas que ya no te valgan o que no te gustan, yo insisto en poner al cliente, al dueño de casa, como la prioridad. No me voy a llevar todo porque me cabe, aunque la casa sea más grande, ni voy a intentar meterlo todo porque no me puedo desprender de ello. O sea, el ser humano es la prioridad y las cosas tienen que funcionar, servir para nosotros, trabajar para nosotros.
No al revés, que muchas veces nos confundimos de orden. ¿Qué, María, qué detalles tenemos que tener en cuenta a la hora de cambiar de hogar, más allá del traslado de nuestras cosas? Me refiero a esas gestiones que, como puedan ser el empadronamiento, las bajas y las altas de la luz, el gas, médicos, cómo es el barrio al que nos dirigimos, quién es el portero, ¿qué nos recomiendas?
Pues todo eso también cuanto antes, en cuanto puedas ir a ver la nueva casa o tener las llaves, ver el portero, ver si se pueden usar el ascensor, la escalera, si tienes que contratar una grúa, por supuesto, pedir cuanto antes el wifi, porque a veces llega en 2 días y a veces no llega en 2 semanas, ver si hay ruidos en la casa, o sea, tener en cuenta ciertas cosas como va a haber cortinas, me voy a poder llevar las mías, voy a poder dormir la primera noche, y hacernos como una maletita de cabina, cada miembro de la familia, con las cosas imprescindibles para poder dormir la primera noche en la nueva casa, con todas esas cosas, por ejemplo, el cargador del móvil, las lentillas, la medicación que tomas, el chupete, ciertas cosas sin las cuales no podemos estar, ¿vale? Porque, de nuevo, lo importante son las personas.
Pues muy interesante todo lo que nos está contando María Galay. Ella es organizadora profesional. Anda que no se habrá chupado mudanzas propias y ajenas. Muchísimas gracias por tu ayuda, María.
Que vaya muy bien la mudanza, ¿eh? Es una oportunidad, tomarlo como una oportunidad.
Gracias. Buenas noches.
De nada, hasta luego. Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo.
Esta noche estamos hablando de mudanzas, estamos hablando del orden, que nos puede facilitar precisamente mucho los traslados. Y ahora vamos a enfocar nuestra atención en el orden psicológico, es decir, en cómo puede repercutir ese cambio de nuestro estilo de vida en el equilibrio mental. Pedro Gullón es epidemiólogo y profesor de salud pública en la Universidad de Alcalá, en Madrid. Muy buenas noches, profesor. ¿Qué tal?
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Pedro, ¿de qué manera puede afectarnos a nuestra salud un cambio de casa?
Bueno, yo creo que nos puede afectar de muchas formas. Creo que hay una cosa que es la más evidente, seguro, para todas las personas que estén escuchando, que desde luego una mudanza no es nada agradable, que da unos dolores de cabeza y unos quebraderos momentáneos que son muy importantes, ¿no? Todo ese estrés que genera la mudanza ya supone cierta presión física, cierta presión psicológica, que es bastante dura. Ahora lo que están empezando a salir algunos estudios es que ya no solo importa la mudanza, ¿no?, en términos de salud o lo que puede pasar en ese momento, sino que a largo plazo el sitio al que te mudes, ¿no?, el barrio al que te mudes, puede determinar tu salud futura. O sea, hace poco hablábamos de un estudio que se publicó en Estados Unidos,
¿sí?,
donde las personas, por ejemplo, que se mudaban de un barrio que tenía muchos servicios, pongamos un barrio donde puedes hacer tus actividades de la vida diaria caminando, donde puedes ir a comprar el pan caminando, puedes ir al colegio caminando, en fin, que tienes muchos servicios alrededor, mudarse de un barrio así a un barrio en el cual hay muy pocos servicios, donde eres mucho más dependiente del coche, etcétera, siguieron a personas que se habían mudado durante 5 años y encontraron que aquellos que se habían mudado a un barrio de ese estilo engordaban mucho más que aquellos que se habían quedado en un barrio que tenía servicios o aquellos que se habían mudado a un barrio que tenía unos servicios más o menos similares. Con lo cual, importa, ¿no? Donde vivimos,
ojo,
puede
sí,
importar,
sí.
Y cambiarse de casa es importante.
Hay que pensárselo muy bien, ¿eh? Muchas de estas mudanzas obviamente son forzadas por trabajo o por unas necesidades que vamos buscando, pero a la hora de elegir en qué barrio vamos a vivir, a instalarnos, pues también hay que tener en cuenta ese tipo de detalles. Y hablábamos del estrés. Nuestro compañero consejero hablaba de dolor de muelas, ¿no?, lo que le ha supuesto venirse de Bruselas a España a vivir después de 5 años en una corresponsalidad que es la que ocupaba. Y es que hay mucho jaleo, ¿no?, en todo el proceso del traslado. Pero luego está el cambio del espacio, de barrio, de vecinos, como nos estaba contando, del entorno a fin de cuentas. ¿Cómo podemos hacer que la adaptación sea más fácil?
Bueno, es algo que es difícil, ¿no? Como comentabas antes, hay algunos procesos que no son voluntarios, ¿no? Que por ejemplo, por la presión financiera, en algunos barrios que gente se tiene que ver desplazada, y ahí pues poco puedes hacer porque es un proceso más forzado, ¿no? Si es un proceso que es más planificado, quizá lo ideal, o lo que nos puede decir evidencia científica a largo plazo, es que en general, mientras más se parezca al barrio en el que estás, mejor. Sobre todo es un barrio con más facilidades, ¿no? Ten en cuenta que el barrio en el que vas tiene que tener unas condiciones suficientes para vivir. Entonces, si puedes elegirlo, desde luego siempre barrios que tengan ciertas comodidades, uh-huh, se pueden hacer las actividades de la vida diaria a una distancia caminando, ¿no? Este famoso eslogan, ¿no?, que dicen de la ciudad de los 15 minutos.
Sí.
Bueno, si puedes coger un barrio donde se pueden hacer las actividades en esos 15 minutos alrededor, mejor. Nunca, eso evidentemente, pues no siempre se puede.
Son las llamadas, a ver si no me equivoco, ciudades amables, ¿no? Aquellas que tienen todo
eso es.
Al alcance en 15 minutos.
Sí, bueno, yo creo que hemos juntado conceptos de sostenibilidad, salud, en fin, son ciudades que son más sostenibles, pero que también son buenas para la salud, en fin, que son amables. Me gusta ese concepto.
Uh-huh. En el caso de que sea una familia y haya niños o personas mayores, quizá tenemos que prepararles previamente para el cambio, ¿verdad?
Sí, siempre que se pueda, ¿no? Ese cambio tiene que intentar ser lo menos brusco posible, con la adaptación, con que sepa la gente hacia dónde se va, incluso visitas hacia el barrio previamente, saber que sobre todo para gente pequeña puede suponer un cambio en los tipos de contactos que tiene en el día a día, y eso supone un mayor shock, ¿no? Los pequeños cambian de amistades seguramente al cambiar de barrio, y las personas mayores pueden sentirse más, pierden a lo mejor un capital social de toda una vida acumulado cuando se mudan a otro lugar. Entonces son especialmente sensibles y está bien que conozcan el terreno antes de que se muden.
Pues muy interesante para cerrar este capítulo que hemos dedicado a las mudanzas, la aportación del profesor Pedro Gullón, epidemiólogo y profesor de salud pública en la Universidad de Alcalá, en Madrid. Muchísimas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias, buenas noches.